Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Buenas tardes, buenos días, amigos que nos escuchan a través de Bienvenidos a América. Soy Mercy Padilla. José López Zamorano está en una asignación especial en la tarde de hoy. Estamos aquí a través de la Red Hispana. Damos la cordial bienvenida a todas nuestras estaciones afiliadas en todo el país. Queremos recordarle que para hablar con el licenciado Silverio Coy, hoy deben llamar al 1-800-248-3232. 1-800-248-3232. También nos pueden escribir por el correo electrónico abogado@laredhispana.org. A los amigos que nos siguen a través del internet, queremos decirle que nos pueden ver por Facebook Live. La cuenta es @laredhispana, así que pueden mandarnos sus preguntitas por ahí, por el Facebook Live, además de por el abogado@laredhispana.org, nuestro email, y también a través de nuestro teléfono 1-800-248-3232. Día bien lluvioso en el área metropolitana de Washington, D.C. Silverio, ¿cómo estás?
Sí, acogido acá a través de Bienvenidos a América, compartiendo con la decana de la radio, Mercy Padilla, en ausencia de nuestro buen amigo José López Zamorano. Bienvenidos a todos.
Muchas gracias, Silverio. Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo en términos de inmigración en el país?
Pues básicamente esta semana, Mercy, la noticia es que la administración del presidente Donald Trump está poniendo en la mira a las empresas que traen a los altamente calificados en la tecnología, porque considera que le están quitando los trabajos a los ciudadanos americanos. También suspende el procesamiento rápido de esas visas H-1B y a partir de ahora van a estar sometiendo auditorías a esas empresas.
¿Y cuán beneficioso o cuán negativo puede ser eso para el país?
Muy negativo, Mercy. Definitivamente es una política proteccionista que va a impedir el acceso de profesionales altamente calificados que pudieran beneficiar la economía de los Estados Unidos y el desarrollo de la alta tecnología.
Bueno, pues eso es algo que todo el mundo tiene que estar pendiente. Pero algunas otras personas te podrían decir, Silverio, que aquí los muchachos estudian y se hacen de carreras en tecnología y que también merecen una oportunidad. ¿Qué tú piensas al respecto?
Yo creo que es un balance, Mercy, pero lo que estamos hablando de básicamente son 120 mil visas que me parece han sido una forma, una ventana para que empresas que están empezando a desarrollar nueva tecnología puedan desarrollar esa tecnología en una forma amplia, universal y que llegue a miles y millones de personas. Por otro lado, claro que sí. Personas que se educan acá y que tienen la no solamente preparación académica y la inteligencia, pero tienen la capacidad, deben de dársele oportunidades también.
Como que debe haber un balance, ¿verdad? Unos poquitos de aquí, unos poquitos de afuera, porque nos enriquecemos con la experiencia de personas de afuera también. Nosotros no tenemos la verdad absoluta aquí en los Estados Unidos.
Exacto, ningún país la tiene, de modo que sabemos que, por ejemplo, los países europeos tienen una política mucho más amplia y abierta, igual que Australia, Canadá, que son países que tienen un procesamiento de visas para estos profesionales mucho más amplia.
Bueno, Silverio, quiero decirte que tenemos casi líneas llenas y tenemos una llamada desde Panamá. Vamos a escuchar a Danita. ¿Qué tú crees? A ver qué nos dice Danita, que nos llama desde Panamá. ¿Cómo está, Danita?
Hola, buenas.
¿Vio que pudo entrar al programa?
Sí, finalmente.
Bueno, bienvenida a través de Bienvenidos a América. Sabemos que estás
Danita,
en Panamá. ¿Cómo
Danita,
te podemos asistir?
Sí, vamos a pedirle a Danita que nos escuche a través del teléfono y no la de la radio.
Ajá, estoy en el teléfono Ajá. solamente.
Ok.
Bueno, quería consultar porque yo estoy aquí en Panamá desde hace ya 11 años. Yo estudié con mi esposo. ¿Me escucha?
Sí, le escuchamos.
Sí, adelante.
Estudié con mi esposo en los Estados Unidos por 4 años. Con una visa de la I-20. Entonces salimos como unos meses después que se nos venció el permiso. So, tenemos como un overstay de algunos meses, él y yo. Entonces nosotros hemos tratado de sacar una visa de turista por estos, durante estos 10 años lo hemos tratado de sacar como 4 veces ya. Y lo han negado, no nos han dicho por qué, pero bueno, suponemos que es por eso. Entonces, queremos saber si hay oportunidad de, no sé, pedir un perdón, a través de quién o a dónde se hace, porque no sabemos qué hacer. Pues en cuanto a eso, nuestra familia está en los Estados Unidos. Y yo también pienso que ellos creen que nos queremos ir a quedar allá a vivir, porque su familia y mi familia están aquí.
Pero bueno, pues Danita, no, gracias por su sintonía allá en la ciudad de Panamá. Pues definitivamente sentimos mucho que le hayan negado la visa por 10 años. Sí debe y debe de presentar una solicitud de perdón con el formulario I-601 explicando las condiciones bajo las cuales ustedes se quedaron unos meses. Porque eso sí es una violación a la ley de inmigración. Y si tienen familiares en Estados Unidos, deben de utilizar esas asociaciones familiares para establecer que ellos también, si son ciudadanos americanos, sufren extremadamente si les niegan a ustedes continuamente la visa de no inmigrante, o sea, la visa de turista, para que puedan venir a visitar a sus familiares. Muchas gracias por su sintonía, Danita, en Panamá.
Bueno, amigos, ella nos estaba escuchando a través de la redhispana.org, nuestra página de internet. Usted puede hacer lo mismo. Puede también vernos por Facebook Live. Saludos a todos los amigos que nos están viendo a través de Facebook Live. Y nos puede enviar su correo electrónico a abogado@laredhispana.org o llamarnos al 1-800-248-3232. Así que ya tiene muchas formas de cómo escucharnos, ya sea a través de nuestras emisoras afiliadas, y si no hay una emisora afiliada en su área, pues nos puede escuchar a través de estas formas tecnológicas que tenemos hoy en día. Bueno, tenemos a Manuel que nos llama de Ulises, Kansas. ¿Cómo está, Manuel?
Oh, muy bien, gracias. Muy bien.
Adelante, Manuel. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo le podemos orientar?
Oh, okay, yo soy un pastor evangélico, ¿verdad? Y hay personas que vienen conmigo para que les ayude con los asuntos de inmigración, y tengo una señora que vino que le interesa sacar el U visa o la visa U, perdón. Y entonces nomás que tiene algunos problemitas, el asunto de violencia doméstica fue hace como 16 años, fue en el año 2000. El hombre que el culpable ya lo deportaron. Ahora ella tiene miedo que vaya a regresar. Ella todavía tiene la posibilidad de que puede aplicar por la U visa.
Bueno, antes de que le des la contestación, Silverio, vamos en breve a hacer una pausa y en el próximo segmento vamos a contestarle esta pregunta a Manuel, que nos llama de Luises, Kansas, y nos escucha a través de KQUI en Kansas. Muchas gracias. Saludos a todos los amigos allá en la emisora. Recuerde el número de teléfono a llamarnos: 1-800-248-3232, 1-800-CIUDADANO. También nos puede escribir a nuestro correo electrónico abogado@laredhispana.org. Están en sintonía de Bienvenidos a América. Regresamos en breve.
Camino al éxito.
¿Otra vez vas a hacer lo mismo? Pero si ya te he dicho que necesito variedad, que esta monotonía me está matando. Rótame, rótame los cultivos.
El suelo es un sistema viviente que necesita variedad. Para que esté saludable es importante rotar sus cultivos, conservar las raíces vivas todo el año con diversidad de plantas y mantenerlo cubierto. Pero sobre todo, molestarlo lo menos que puedas.
¡Tócame! Si estoy saludable, verás qué dulce y porosa soy.
Los agricultores con los suelos más sanos cultivan esa vida creando una diversidad de vida vegetal por encima de la superficie del suelo, con cobertura vegetal durante todo el año, sin labranza y uso juicioso de pesticidas.
Salvemos esta relación. Hazlo por nuestros hijos. Un suelo saludable es su mejor herencia.
Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. Muchacho, ven, cúbrete aquí.
Ay, ay.
¡Qué barbaridad! Estás bien mojado. Ven, cúbrete. Que hay lluvia, ¿verdad?
Sí. ¿Y por qué llueve?
Es un ciclo. El sol evapora parte del agua de los ríos, el mar o los lagos. Se forman las nubes. Y cuando se enfrían y aumenta la humedad, se forman las gotas de agua que caen según su tamaño y peso para regar los campos y quitarle la sed a las plantas y árboles.
¿Y está limpia?
Por eso todos tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua.
¿Para no contaminar?
Exactamente. Tú no contamines y la naturaleza hace su parte.
Y así todos cuidamos al planeta, ¿verdad?
Sí, hijo, sí. Todos tienen que poner de su parte. Es como un equipo y la meta es salvar al planeta.
¡Ah, ya dejó de llover!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
¿Sabías que nuestros abuelos utilizaban técnicas de cultivo sostenibles? El manejar la salud del suelo es una de las maneras más fáciles y efectivas para que los productores agrícolas aumenten la productividad de sus cultivos y al mismo tiempo mejoren el medio ambiente. Estos cuatro principios básicos, parecidos a los que usaban nuestros abuelos, son la clave para mejorar la salud del suelo. Primero, mantenga el suelo cubierto tanto como le sea posible. Limite el movimiento y cultivo del suelo. Mantenga las plantas creciendo durante el año para que alimenten el suelo. Diversifique tanto como le sea posible con rotación de cultivos y cultivos de cobertura.
Volvamos a nuestras raíces. Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA NRCS por sus siglas en inglés, o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. De acuerdo a un reporte de la Asociación Americana del Corazón, la enfermedad del corazón se trata menos y se diagnostica con menor frecuencia en las mujeres. Lo atribuyen en parte a que las causas y los síntomas de los ataques al corazón pueden ser muy diferentes entre los hombres y las mujeres. Y esto hace que las mujeres sean más vulnerables a diagnósticos retrasados y terapias inadecuadas. Además, las mujeres tampoco tienen una representación adecuada en los ensayos clínicos para las enfermedades cardíacas, ya que solo una quinta parte de las participantes son mujeres. Y aun cuando se incluyen mujeres en los estudios, los investigadores no analizan los datos específicamente por género, que sería muy útil. Y por si fuera poco, las mujeres de color y las hispanas están en mayor riesgo de sufrir ataques al corazón y de tener resultados menos positivos si lo padecen.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
No ajuste su Facebook Live. No es José López Zamorano, es Mercy Padilla, que está hoy con ustedes en Bienvenidos a América con el abogado Silverio Coy, ya que José López Zamorano se encuentra en una asignación especial. Vamos a continuar, Silverio, con la llamada de Manuel.
Bueno, Manuel, gracias por su paciencia allá en Ulises, Kansas. Para que una persona pueda ser elegible para una visa U, y recuerde, Manuel, no puedo asesorar a nadie a través de terceras personas porque el código de ética me lo prohíbe. Pero voy a explicar genéricamente cómo se aplica esta provisión de la ley. Hay 10,000 visas por año para una persona que ha sufrido un abuso sustancial, mental o físico, y ha sido víctima de un acto criminal, y obviamente la violencia doméstica es un acto criminal. No hay prescripción de tiempo, pero Manuel, lo más importante es tener la evidencia. Y ahí está lo difícil: después de 16 años, si no existe la evidencia, si no existen los reportes que la víctima no solamente reportó el acto criminal del abuso por parte de su esposo o su pareja, pero que tampoco existe evidencia de que lo hallaron culpable del delito, porque en muchos casos y en muchos estados, desafortunadamente, después de 10 años, destruyen los récords. Ahí está la dificultad, Manuel, para una persona que sufre este tipo de agravio y que pasa demasiado tiempo. Por eso hay que hacer las cosas rápido. Gracias por su sintonía, Manuel, allá en Ulises, Kansas.
Bueno, muchísimas gracias a Manuel, que nos escucha a través de KQUI en Kansas. Vamos ahora con Verónica, que nos llama desde El Paso, Texas, y nos escucha a través de Radio Manantial. Adelante, Verónica.
Buenas tardes. Una pregunta para el abogado. Se trata más o menos de lo mismo, de violencia doméstica. Yo ya platiqué con el abogado. La pregunta es que yo ya tengo mi reporte de policía de lo que hizo mi esposo el 8 de marzo con el choque y que iba manejando tomado. Entonces este sábado volvió a tomar. Él se fue y llegó bien tomado a la casa a las 2 de la madrugada y me sigue insultando verbalmente. Yo tengo evidencias de lo que él ha hecho, que es el reporte de la policía y la carta de la psicóloga, que dice ahí, ya me la leyeron, y dice que estoy afectada emocional y psicológicamente. Entonces yo le quiero preguntar al abogado si puedo llevar esa carta de policía y lo que dijo la psicóloga al mismo abogado que me arregló mis papeles. Otra pregunta es que si él se va por su propia voluntad, ¿yo pierdo mis papeles? Esas son mis preguntas para el abogado.
Gracias, Verónica, nuestra seguidora fiel, leal, desde El Paso, Texas, que nos escucha a través de Radio Manantial, y que es un gran placer que siga usted, Verónica. Bienvenidos a América continuamente. Le vamos a dar un premio, una medalla, porque usted asidua de nuestro programa y reconocemos eso. Gracias por su sintonía. Ahora, déjeme explicarle, Verónica, que lo más importante en este caso es que usted haya dado parte a la policía, que haya un récord en el cual citan a su esposo por una violación criminal de abuso doméstico. Eso es muy importante. Segundo, lo del psicólogo y psiquiatra reenforza su posición para que eventualmente usted pueda ser beneficiada de ese tipo de visa. Pero recuerde, usted ya es residente permanente, Verónica. El hecho de que su esposo se vaya no le impide que usted siga con su estatus migratorio. ¿Por qué? Porque siempre y cuando usted no tome un acto, una acción positiva, por ejemplo, de divorcio, sino que su esposo se va, eso es una acción personal de él. Usted no contribuyó y por lo tanto puede usted eventualmente presentar una remoción de condición de su residencia condicional ante el gobierno de Estados Unidos por sí sola, o sea, de una sola parte, sin la necesidad que el esposo firme. Gracias por su sintonía, Verónica, y saludos a los amigos de Radio Manantial.
Bueno, y seguimos en El Paso, Texas. Ahora estamos con Marta. ¿Cómo está, Marta? Buenas tardes.
Muy bien, gracias a Dios.
Marta, bienvenida. ¿Cómo le podemos asistir hoy? Adelante.
Oh, muchas gracias, si Dios lo bendiga. Quería hacer una pregunta sobre un hijo que es mayor de edad y él tiene asilo. Y mi esposo se hizo ciudadano en el 2011 y yo me hice apenas el año pasado. ¿Sería posible que si lo podían dejar aquí en Estados Unidos?
¿De dónde es su hijo, Marta?
Mi hijo es de allá de México, nació en México, pero está aquí en Andrews, Texas, trabajando y él le dieron asilo político.
Bueno, Marta, no le puedo dar consejo legal a través de terceras personas a nadie. No puedo hacerlo a su hijo porque él no está presente, pero sí puedo explicar en forma general lo que la ley de inmigración provee para una persona que tiene asilo, que ha sido reconocida con el estatus de refugiado político después de un año de tenerlo. Esa persona puede pedir una residencia permanente. En este caso, no va a necesitar una petición familiar suya, a menos que le revoquen el asilo y le quiten el estatus de refugiado. Pero ya bajo la ley de asilo y de refugio político, él puede pedir la visa de residente a través de un ajuste de estatus. Que consulte a un abogado migratorio allá en El Paso, Texas, donde él vive, para que pueda asesorarlo debida y correctamente. Gracias, Marta, por su sintonía en El Paso, Texas, a través de Radio Manantial, que nos escucha. Muchas gracias.
Bueno, y ahora nos vamos para Napa, California. Silverio, ¿qué tú crees?
Wow. Mi sitio favorito es el La Mata del Vino.
Claro que sí. Vamos para Napa, California. Nos escucha a través de KBBF. Gabriela, bienvenida a Bienvenidos a América.
Gracias. Buenos días, abogado. Mi pregunta es, me dijo una prima que los que tienen DACA, cuando es la segunda renovación para la tercera, que ya pueden aplicar para una residencia. ¿Es cierto, abogado?
Gabriela, gracias por su sintonía. Buenos días a todos los amigos allá en Napa, California. Gracias por estar con Bienvenidos a América. Gabriela, no puedo darle consejo legal a ninguna persona a través de terceros, pero sí puedo explicar en forma general que los soñadores, los niños soñadores, que les dieron acción diferida. Recuerden, amigos y amigas, no es un estatus, es una acción diferida de no ser removidos de los Estados Unidos y por lo tanto les dan permiso para trabajar, pero no les confieren ningún camino legal para que puedan pedir la residencia permanente solamente por haber tenido la acción diferida. De modo, esto es información general, pero agradecemos mucho a Gabriela, a quien nos escucha en Napa, California.
A través de KBBF. Muchísimas gracias y saludo a todos los amigos de KBBF allá en Napa, California. En breve venimos con la llamada de Tony, que nos escucha a través de Facebook Live. También de María, que está en Yakima, Washington. Y queremos llevar saludos a Ed López, que nos está viendo por Facebook Live y nos manda saludos. Silverio, Estela Mendoza te envía muchos saludos también. Así que muchas gracias por su sintonía, amigos. Bueno, cada año se pierden más de 2 millones de toneladas de tierras fértiles en los Estados Unidos. Para saber cómo preservar y mejorar la salud de sus terrenos, visite www.nrcs.usda.gov. O sea, nrcs.usda.gov. Amigos, están en sintonía de Bienvenidos a América. Recuerden el número de teléfono a llamar 1-800-248-3232. 1-800-248-3232. Regresamos en breve.
Saber es poder.
¿Sabías que nuestros abuelos utilizaban técnicas de cultivo sostenibles? El manejar la salud del suelo es una de las maneras más fáciles y efectivas para que los productores agrícolas aumenten la productividad de sus cultivos y al mismo tiempo mejoren el medio ambiente. Estos cuatro principios básicos, parecidos a los que usaban nuestros abuelos, son la clave para mejorar la salud del suelo. Primero, mantenga el suelo cubierto tanto como le sea posible. Limite el movimiento y cultivo del suelo. Mantenga las plantas creciendo durante el año para que alimenten el suelo. Diversifique tanto como le sea posible con rotación de cultivos y cultivos de cobertura.
Volvamos a nuestras raíces. Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA NRCS por sus siglas en inglés, o visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación, hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancy.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. Cuando decimos que buscar empleo requiere de nuestra total atención, algo así como estar trabajando a tiempo completo, es porque realmente debemos conocernos muy bien. Un ejercicio que recomiendo es escribir al menos 5 adjetivos que te describan y desarrollar cada uno con ejemplos laborales. Si una de las palabras que seleccionas es que te consideras puntual, una buena contestación sería que en los proyectos o tareas asignadas en empleos que has tenido, tu organización ha permitido que entregues la información a tiempo y completa. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
¡Ahí vienen los novios!
¡Ay, qué bonitas son las bodas! Y sobre todo, qué importante es guardar esos momentos tan especiales. Pero parece que aquí algo no funcionó.
¡Manuel, estoy furiosa!
Ninguna foto de la boda salió bien. Todas están borrosas. ¿De qué te ríes?
No te enojes. Hay alguien que también las tomó y salieron muy bien.
No vas a creer quién lo salvó. Miguel. Miguel es el hermanito de Manuel, y gracias a que toma clases de fotografía como una actividad extracurricular, ahora los recién casados tienen todas las fotos de su boda. Las actividades extracurriculares promueven el desarrollo físico, mental y emocional de tus hijos, y los hace menos propensos a involucrarse con pandillas, el consumo de drogas o alcohol.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, amigos, José López Zamorano está en una asignación especial. Les saluda Mercy Padilla de la Red Hispana aquí en Bienvenidos a América. Si usted quiere información sobre inmigración, por favor llame al 1-800-248-3232. Ese es el número que usted tiene que llamar todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 Pacífico, para que usted hable con el abogado Silverio Coy y pueda obtener la información, así como lo ha hecho Tony, que nos está escuchando a través de Facebook y es de Miami, Florida. ¿Cómo estás, Tony? Bienvenido.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la llamada.
Gracias a ti. ¿Cómo te podemos ayudar?
Sí, mire, yo tengo una pregunta. La semana pasada salió una noticia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que fue a favor de gente con TPS, que, digamos, tienen un familiar ciudadano residente que puede ajustar su estatus. Dicen que solo es en ciertos estados por el momento. Pero, ¿qué significa eso, digamos, para la gente que no está en esos estados ahora? ¿Es algo que tal vez se pueda llegar a otros estados?
Bueno, Tony, gracias por su sintonía a través de Miami, Florida. ¿Por qué emisora nos está escuchando?
Facebook Live.
Oh, Facebook Live. Muy bien, Tony. Bueno, déjeme explicarle cómo funciona esto de los circuitos. Los 11 circuitos de las Cortes Federales de Inmigración tienen todas sus jurisdicciones separadas y cubren en forma individual cierto número de estados en los Estados Unidos. Cuando la Corte de Circuito Noveno emite una opinión sobre un caso particular, no tiene efecto a todos los estados, porque, por ejemplo, el cuarto circuito, que cubre Virginia, Washington, Carolina del Norte, ellos siguen otra filosofía. Entonces, cuando uno está en esos estados, tiene que persuadir, usar la decisión del noveno circuito en forma persuasiva, pero no mandatoria. Entonces, si eso le puede dar una idea, es lo que más le puedo explicar, que no aplica a todos los residentes de todos los Estados Unidos, desafortunadamente. Pero ya que usted mencionó TPS y familiar ciudadano americano residente permanente, recuerden, amigos y amigas, que toda persona que esté en los Estados Unidos por 10 años puede detener un proceso de deportación presentando una solicitud de cancelación de remoción o deportación ante el juez. Tiene que ser ante el juez y demostrar castigo extremo a su pariente inmediato, ciudadano americano o residente permanente. Eso sí puede usarlo porque la ley lo permite, pero no se puede aplicar la decisión del noveno circuito en el quinto o en el once o en el cuarto circuito de los Estados Unidos. Gracias, Tony, por su sintonía.
Bueno, vamos de inmediato con María, que nos escucha en Yakima, Washington, a través de Radio Cadena. ¿Cómo estás, María? Bienvenida, bienvenidos a América.
Muy bien, gracias. Mi pregunta es, tengo 14 horas, en agosto cumple 15 años y quería ver si es tiempo que bueno para aplicarle por DACA.
Perdón, ¿pudiera empezar de nuevo la pregunta, María? La primera parte no se la escuché muy bien.
Okay. Y quiero ver si puedo aplicarle por DACA.
Bueno, siempre y cuando demuestre que llegó a los Estados Unidos antes de los 15 años, que me parece que es correcto, y que estaba físicamente presente desde junio del año 2012, que no ha abandonado los Estados Unidos, ha ido a estudiar en un colegio público, una escuela pública, una institución de educación, o estuvo enlistado en las fuerzas militares, puede solicitar lo que se llama una acción diferida. DACA no es un estatus. Y me voy a cansar aquí de explicarlo, que no es un estatus, que es solamente una acción diferida que detiene la deportación o remoción y le dan un permiso de trabajo hasta que el presidente actual, el señor Donald Trump, decida lo contrario. Recuerden, amigos y amigas, que esto lo planteó, lo presentó como una acción ejecutiva el presidente pasado, Barack Obama, y que el presidente Donald Trump no ha querido derogar esa acción, pero no sabemos si llega un momento en que lo hace. De modo que consideren eso como un acto de última acción, en este caso, para cualquier persona que quiera presentar una solicitud de DACA o acción diferida. Gracias, María, por su sintonía allá en Yakima, Washington.
Bueno, y ahora nos vamos a Houston, Texas, donde nos escucha Claudia a través de Radio Positiva. Saludos, Claudia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por atender mi llamada.
Gracias, Claudia. Adelante con su pregunta.
Bueno, mi pregunta se divide en dos. Tanto, yo sé que no puede dar consejos por terceros, pero es la misma situación que tenemos mi esposo y yo. Él es colombiano, yo guatemalteca. Los dos llegamos aquí con visa de turista y nos quedamos. Pero empezamos a tramitar hace 3 años solicitud de petición de mi cuñado, que es ciudadano. Pero aún no hemos recibido la carta donde Migración acepte nuestros papeles para que entren en trámite. Y ahí va la primera.
¿Cuándo sometió su cuñado la petición?
Eso fue hace 3 años.
O sea, en el 2014.
Sí, exactamente.
Muy bien. Okay. Déjeme explicarle, Claudia, y antes que nada, darle las gracias por su sintonía en Houston, Texas. Ahora, para esa categoría, Claudia, en este momento, bajo la categoría 4 de familia, según el boletín de visas publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para el mes de abril 2017, se están procesando las visas para las personas que sometieron la petición inicialmente en mayo del 2004. O sea que todavía falta bastante tiempo. Por eso ese tipo de petición no se actúa inmediatamente, la dejan en espera y se toma tiempo, porque se toma tiempo, obviamente son como 12 a 13 años de espera. Sí debe de guardar el recibo donde dice que aceptaron el pago, y si se mudan de dirección, deben de notificarlo dentro de un periodo de 5 días para que puedan ustedes recibir cualquier notificación. Gracias, Claudia, por su sintonía en Houston, Texas.
Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos los amigos desde allá de Houston en Radio Positiva que nos están siempre colaborando, al igual que todas nuestras estaciones afiliadas, transmitiendo este su programa Bienvenidos a América. Bueno, tenemos aquí, rapidito, Silverio, una pregunta por Facebook Live. José Muñoz dice, hola, solo quería saber cuánto tiempo tarda en llegar la cita a Ciudad Juárez y qué tan seguro es con el perdón ya aprobado.
Bueno, José, no usamos apellidos, gracias, José, pero si usted está casado con ciudadana americana, ya le aceptaron el perdón, entonces está en el último proceso, que es la solicitud del paquete 4, donde le dan la cita con el cónsul de los Estados Unidos en Ciudad Juárez. Eso, cuando se somete el paquete 4, ya quiere decir que están todos los documentos anexos a esa solicitud, es un aproximado de 6 a 8 meses. No hay cantidad de tiempo exacto, pero es un aproximado. Mucha suerte, José, por su sintonía a través de Facebook.
Bueno, en breve regresamos con la llamada de Norma y de Adrián y también con una pregunta de Facebook de Luis. Para el año 2050 es necesario aumentar la producción agrícola en un 60%. Entérate cómo mejorar la salud y productividad de tus tierras en www.nrcs.usda.gov. Regresamos en breve.
Camino al éxito.
¿Otra vez vas a hacer lo mismo? Pero si ya te he dicho que necesito variedad, que esta monotonía me está matando. Rótame, rótame los cultivos.
El suelo es un sistema viviente que necesita variedad. Para que esté saludable es importante rotar sus cultivos, conservar las raíces vivas todo el año con diversidad de plantas y mantenerlo cubierto. Pero sobre todo, molestarlo lo menos que puedas.
¡Tócame! Si estoy saludable, verás qué dulce y porosa soy.
Los agricultores con los suelos más sanos cultivan esa vida creando una diversidad de vida vegetal por encima de la superficie del suelo, con cobertura vegetal durante todo el año, sin labranza y uso juicioso de pesticidas.
Salvemos esta relación. Hazlo por nuestros hijos. Un suelo saludable es su mejor herencia.
Para conocer más sobre los sistemas de manejo de salud del suelo, contacta tu oficina local del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Saber es poder.
Nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, con un consejo migratorio de la Red Hispana y esta tu estación favorita. ¿Sabes qué hacer si un agente de inmigración llega a tu casa? La Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, aconseja. Número 1. No tienes que dejar entrar a nadie, a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez. Número 2. Pide a la gente que muestre la orden. Recuerda que ellos solo pueden registrar las áreas mencionadas en el documento. Número 3. Si se trata de una orden de arresto, la policía puede entrar si sospecha que la persona fugitiva se encuentra dentro. Número 4. Si es una orden de remoción o deportación, el agente del ICE no tiene autoridad para entrar a tu vivienda. Finalmente, aun si los agentes llevan una orden judicial, tienes el derecho de permanecer en silencio, pedir un abogado y solicitar hablar con tu consulado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C-reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar aterosclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Ser una persona negativa puede ser estresante, frustrante y, lo que es peor, ser rechazado por los demás. Haremos un pequeño ejercicio para que empieces a vivir una vida más plena y feliz. Crea, solo por hoy, un día magnífico. Imagina que es un día soleado, con un cielo azul despejado y hay flores de todos colores a tu alrededor. Inhala el aroma de las flores. Ahora trae a tu mente a las personas que te han herido o fallado de distintas formas a través de tu vida entera. Piensa en los malos entendidos o malos tratos en tu contra. Identifica cada uno de esos sentimientos negativos que ello te causó. Afirma lo siguiente: perdono a las personas que siento que me han lastimado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Bueno, amigos y amigas, no es que José López Zamorano se pintó el pelo de rubio, sino que está en una asignación especial y le saluda Mercy Padilla de la Red Hispana. Vamos de inmediato con Adrián, que nos escucha a través de Radio Libertad en Liberal, Kansas. ¿Cómo estás, Adrián?
Bien, ¿y usted?
Bien, gracias.
Tiene una pregunta para el abogado.
Qué placer nos da tenerlo en Bienvenidos a América. ¿Cómo le podemos orientar?
Sí, aquí es donde yo vivo, hay un abogado que está ofreciendo un bond package que se llama, que es para como para ampararlo a uno, mientras, como yo tengo, mi hermano me metió papeles en el 2001 con la ley esa 400 y algo así se llama la ley, y ese paquete lo está ofreciendo este abogado para mientras se llega el caso, y ese paquete lo ampara uno en el caso de que inmigración lo pare o lo detenga en su casa.
¿Su hermano es ciudadano americano?
Sí.
¿Y cuándo sometió la petición su hermano?
En el 2001, en el 2000, uno de esos dos años, no recuerdo bien.
O sea, tuvo que ser antes de abril 30 del año 2001, ¿correcto?
Sí.
Ok, bueno. Mire, querido amigo Adrián, usted realmente no creo que necesite un bond package. ¿Por qué? Usted está amparado bajo la sección 245I, según me explica, si su hermano sometió la petición antes de abril 30 de 2001, pues un bond package es, me parece que, como una anticipación a algo que nunca va a llegar. Pero si llegara, porque eso nunca se sabe, me parece que usted sí debe tener contactos con una agencia de fianzas para que pueda actuar inmediatamente y poner la fianza si es que usted se encuentra indocumentado en el país y necesita una fianza que hoy en día puede ser de $25,000 to $50,000. Fácil. Si la persona tiene un récord criminal, siempre va a subir la fianza con ICE. Cuando usted tenga su audiencia ante el juez, entonces pide reducción de fianza en base a que usted es una buena persona, que no tiene récord criminal, que se ha portado bien, paga sus impuestos y que está amparado bajo la sección 245I. Yo no sé lo que el abogado está cobrando, no quiero cuestionarlo, pero me parece que es demasiado, es como cuando uno compra un seguro para el funeral o cuando se muera, a veces aprovechan de ese miedo y eso no está bien. De modo que antes de usted comprar el paquete, averigüe bien a ver si es verdad que lo va a proteger y cómo lo va a proteger. Muchas gracias, Adrián, por su sintonía a través de Radio Libertad de Bienvenidos a América en Kansas.
Bueno, ahora nos vamos a Laredo, Texas, con Norma, que nos escucha a través de Radio Manantial. Hola, Norma.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenida.
Muchas gracias. Mire, mi pregunta es lo siguiente. Yo estoy protegida por el momento por acción deferida. Yo sé que eso no es un estatus, por lo mismo es mi preocupación. Hace tiempo, bueno, para ser exactos, hace poco menos de un año, yo firmé mi divorcio y estaba casada con un ciudadano americano. Y por muchísimos problemas en el matrimonio, nos separamos, las cosas no salieron nada bien y yo empecé a mover el divorcio después de un año de separados por mi cuenta, porque yo ya estaba en otra relación y yo ya estaba esperando un hijo. Entonces, como está momento embarazada, no me dejaron divorciarme. Ya una vez que nació mi niño, yo me divorcio, pero firmo el divorcio y exactamente a las 2 semanas después me caen cartas de migración por medio de mi esposo, del que era mi esposo, para decirme que como que estaba siendo aceptada, pero que me hacía falta documentación, que mandara papeles de income tax de él, donde él me estaba reportando y cosas así.
Entonces, yo no quiero tener problemas, obviamente, pues, por toda la situación que se está viviendo en el país con este presidente, pero pues tampoco quiero, o sea, como que me vaya a perjudicar en mi estatus, ¿sí me entiendes?
Bueno, Norma, primero, gracias por su sintonía en Laredo, Texas, a través de Radio Manantial. Una pregunta, ¿cómo entró al país?
Ilegalmente, pero era una niña, tenía 9.
Okay, entró sin visa, entró sin inspección, o sea, IWI. Okay, ¿y de qué país es usted?
De México.
De México, bello país México. Ahora, como se casó con un ciudadano americano, su esposo ciudadano la peticionó. Y en base a esa petición le están pidiendo evidencia de su relación marital, pero eso ya no existe porque usted se divorció. Entonces, todo lo que inmigración envía en este momento es completamente nulo y usted debe de responder que usted está divorciada y no debe de someter ningún documento porque está divorciada y si lo hace sería un fraude. Entonces, mientras exista la protección de DACA, usted puede tener esa acción diferida, que no es un estatus, como usted bien lo dijo, y me alegro que esté sonando el mensaje que no es un estatus, es solamente una acción diferida. ¿Con su nueva pareja, él es ciudadano americano?
No.
Tampoco es ciudadano. Ok, entonces va a tener que esperar a que haya una reforma migratoria porque su hijo o su hija tiene que tener 21 años para poder peticionarla. Entonces no, si obviamente tiene meses o poquitos años, no lo va a poder hacer. Por ahora, mi consejo es no vaya a responder ni a someter ningún documento que sea fraudulento, que no sea verdad, al gobierno, porque eso sí conduce a un problema serio y posible deportación. Gracias, Norma, por su sintonía en Laredo, Texas.
Bueno, muchas gracias a Norma. Amigos, las tierras más saludables son aquellas con mayor diversidad y abundancia de vida. Por tanto, aquellos productores que promueven la salud de sus tierras tienen más cosechas y usan menos pesticidas. Para más información, visita www.nrcs.usda.gov. De nuevo, www.nrcs.usda.gov. Bueno, vamos, tenemos dos preguntas en Facebook Live. Silverio Luis nos dice, nos pregunta, quisiera saber si un ciudadano americano que está en prisión tiene algún impedimento legal para pedir a su esposa desde la cárcel.
Bueno, Luis, gracias por su sintonía a través de Facebook. Qué placer nos da poder orientar en forma general. No sabemos de quién se trata, no podemos darle consejo legal a través de terceras personas, pero vamos a explicar en forma general y genérica que sí, una persona, aunque esté recluida en una prisión, no está impedida de hacer una petición a favor de su esposa o esposo, en este caso, en los Estados Unidos. Lo único es que va a tener que someter una declaración de sostenimiento a favor del beneficiario, y si no tiene ingreso, va a tener que buscar, obviamente, a un patrocinador alterno que pueda demostrar que esa persona extranjera no será carga pública. Gracias, Luis, por su sintonía por Facebook.
Bueno, y también en Facebook Live, Silverio Juan nos dice, buenas tardes, estoy casado con una residente, puedo hacer petición por parte de mi esposa, tenemos 2 hijos y llevamos 10 años juntos. Gracias.
Ah, Juan, qué bien que nos sigue por Facebook Live. Gran placer nos da. Hoy no tenemos a José López Zamorano, pero tenemos la decana de la radio, a Mercy Padilla. Y sí, como usted está casado con una residente permanente, tiene 2 niños, y depende cómo entró al país, no nos dijo, obviamente, si entró inspeccionado o no entró inspeccionado, hace una diferencia, y por qué su esposa no se hace ciudadana americana, para que el proceso pueda ser más rápido. pero sí su esposa residente permanente lo puede peticionar.
Bueno, José, Silverio, se nos acabó el tiempo. Gracias a todas nuestras emisoras afiliadas, a ti, Silverio Coy, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América.